Abre tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 12. Hoy vamos a terminar este capítulo, Lucas 12, y vamos a ver a partir del versículo 41. Jesús acaba de explicar acerca de ser como aquel siervo que está velando y haciendo lo que se le encargó cuando regrese su Señor a casa. Entonces, explicando todo eso, Pedro le hace una pregunta. Y creo que para nosotros es muy buena pregunta que Pedro hace. Qué bueno que Pedro abre de más la boca, porque entonces ya eso trae respuestas o hasta exhortaciones, como hasta una reprensión. Pedro ganó por hablar, pero nos ubica, nos muestra límites y demás. Y ya que estás en Lucas 12, te voy a pedir también que abras en Segunda de Pedro, casi al final de tu Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ahí primero, en Segunda de Pedro, capítulo 1, en versículo 3. Y Pedro está escribiendo esto necesitamos ver el marco en que él está escribiendo estas palabras. Es muy importante cuando lees tu Biblia preguntarte, ¿a quién está escribiendo? ¿Y en qué situación está el que escribe? Porque esas dos preguntas y la respuesta nos van a dar mucha más profundidad y comprensión en lo que estamos leyendo. Lo peor que podemos hacer es estar leyendo la Biblia como el periódico, como medio desprendido, ¿no? Y viendo qué es lo que me interesa y como hojeando así en el periódico y veo pues la página de deportes y pues policiaca para saber pues de qué voy a estar asustado hoy y demás, ¿no? Entonces como que voy viendo demás sociales, pues todas las quinceañeras cómo van y demás. Pero la Biblia no es eso. Es otra cosa, es la palabra de Dios, y cuando nos ubicamos bien ahí, ya podemos estar entre el martillo y el clavo cuando están crucificando a Jesús y nos coloca tan cerca a lo que está escribiendo y entenderemos mucho más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, les recuerda Pedro, está en la cárcel, está esperando que pronto ya llegue su ejecución. Sabe que está condenado a muerte y escribe esta carta a los que habéis alcanzado, les había dicho, justicia delante de Dios por medio de Jesús. Y dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que tú hayas vivido y estás viviendo y vas a vivir todavía, todo lo que pertenece a eso, todo lo que esto implica, Dios te ha dado tu porción, lo que tú necesitas cada día para vivir, simplemente vivir. Y tenemos que entonces aterrizar lo que eso dice para cada situación que tú estás viviendo o has vivido o mañana puedes vivir. Entonces, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Piedad es devoción a Dios, sincera devoción a Dios, el afecto, el deseo de honrarle a Dios. Entonces, todo lo que pertenece a la vida, simplemente vivir. ¿Qué estás viviendo? ¿En qué ánimo vienes hoy? Y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a eso. Entonces es necesario para nosotros saber, bueno, pues desempacar lo que nos ha dado. Porque muchas veces por no saber, ahí estamos queriendo partir pan con una cuchara porque no encontramos el cuchillo. Pues hay que desempacar las cosas que Dios ya nos ha dado. Dice, por su divino poder, el poder que resucitó a Jesús de los muertos, el poder que partió el mar rojo, el poder que calmó la tormenta, el poder que sanó el ciego, ese poder, el divino poder de Dios, nos han sido dadas esas cosas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y tienes que entender a fondo de todo eso, lo que tú estás viviendo es que a través de caminar por fe en tu situación, tú estás llegando a la gloria y excelencia de Jesucristo. Nos llamó por su gloria y excelencia. Pasa frente a Mateo, el cobrador de impuestos, y dice, sígueme. Y Mateo se levanta y dejando todo, no terminó el año fiscal. Se levantó y lo siguió por su gloria y excelencia. Vio en Jesús gloria y excelencia tanto mayor que lo que él estaba esperando obtener, que se levanta en ese instante y lo sigue. Y ve leyendo en tu Biblia y entenderás la gloria y excelencia de Jesucristo sobre todas las cosas y todo lo que uno puede anhelar o buscar o luchar por realizar. Dice, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, santidad, bondad, compasión. ¿Qué son los atributos de Dios que Él usó para llamarte a Él? ¿Qué usó Dios para llamarte? Su bondad. Bueno, entonces Dios te está haciendo partícipe de su naturaleza y te llama a través de su bondad, a través de su compasión, a través de su santidad. Quedas así diciendo, ay, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Y a través de su santidad dices, ay de mí, como Isaías el profeta, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. No estoy listo, aún sigo como fantasma y no puedo salir todavía a la luz del día y he visto a Dios. No estoy listo. Entonces, a través de su santidad, Dios le llama a Isaías, pero entonces te hace partícipe de esa santidad. Va volando uno de los serafines hacia Isaías y toca sus labios con una brasa del altar y dice, es quitada tu iniquidad. Entonces Dios le llama a Isaías a través de su santidad y le hace partícipe de esa santidad. Le quita su iniquidad, le quita su culpa. Y a través de su bondad, a través de su compasión, Dios nos consuela, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios, Dios nos consuela y nos hace partícipes de esa consolación en Dios para que nosotros podamos consolar a otros, ¿te das cuenta? Ok, entonces, a través de sus atributos nos hace partícipes de sus atributos, entonces es necesario pasar por muchas situaciones de nuestra vida que nos permitan no solo ver, sino comprobar los atributos de Dios, que es fiel, que es bueno, que es sabio, que es misericordioso. Y a través de eso lo compruebas. Y comprobando eso, Dios entonces te regala ese atributo. Empiezas a ser fiel. Empiezas a ser bondadoso, empiezas a ser misericordioso. ¿Te das cuenta? Dices, ah, ok, sí, que nos caiga el 20 nos hace rico. Ok, porque el 20 pues ya no vale mucho, pero si juntas muchos 20 ya tienes un peso. Y por medio de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El problema de hoy es que ya te están enseñando, tú crea tu propia promesa. ¿Qué es lo que desea tu corazón? Bueno, entonces, decláralo. Entonces tú ya inventas, creas tus propias promesas para verlas cumplir. Te haces Dios. Entonces ya no necesitas a Dios, tú ya puedes gobernar tu universo y ser autor de tu propia felicidad. Un psicólogo te diría que estás enfermo, pero en púlpitos a través de toda Latinoamérica te están diciendo que eso es fe y que estás bendecido. Pero un psicólogo, si tú eres el autor de tu propia felicidad y no necesito ya a nadie, te diría que eres un sociópata y estás enfermo. Y los púlpitos en Latinoamérica ya están haciendo sociópatas en las iglesias. Pero para ser uno necesitas ser uno y por eso lo están logrando. Eso es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas promesas has encontrado en la palabra de Dios que tú puedes decir, creo que Dios me está diciendo esto? Cuando Jesús dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿lo sabes? ¿Lo has comprobado? Que todas las cosas son nuestras. ¿Lo has comprobado? ¿Lo has comprobado que Dios me ve? ¿Me escucha? ¿Lo has comprobado? Entonces, por medio de esas preciosas y grandes, grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, yo no puedo pararme en un charco de lodo y con un palo ahuyentarte de ese lodo. Entonces, o sea, muchas veces decimos, no, deja de ser incrédulo, y me paro ahí donde él está, y ya estamos los dos embarrados en lodo. Entonces, no lo vamos a lograr así. Huimos de eso cuando vemos lo que hay. Y otra vez, si yo voy a ser autor de mi felicidad, ¿de qué voy a huir? Dice, huyendo de concupiscencias, y ahora te están enseñando que cumplas y realices todo deseo de tu corazón. Y Dios dice que hay que huir de los deseos de tu corazón y encontrar los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que su corazón imaginó para mí? Y el problema es que no lo hago porque a fondo creo que Dios no es bueno. Y lo que Él sugiere, y lo que Él imagina, y lo que Él prepara para mí, no va a ser bueno, yo puedo hacerlo mejor. Entonces empiezas a ver qué, hasta qué grado de soberbia tenemos en nuestro corazón, que esas doctrinas nos parecen muy buenas. Van muy de acuerdo con lo que yo ya traigo. Entonces, ¿por qué vengo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esos fuertes deseos. La Biblia coloca ese tipo de deseo como algo malo, concupiscencia, pero realmente en el Nuevo Testamento es una palabra neutral, es cualquier fuerte deseo. Que anhelemos ciertas cosas, dice, ya que están anhelando dones espirituales, anhelen también que puedan profetizar. ¿Por qué? Porque vas a edificar a otros. Entonces el Espíritu nos anhela celosamente, que no nos hagamos enemigos de Dios, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Entonces, hay fuerte deseo en el corazón de Dios y nos anhela. Y mis fuertes deseos, no siempre tengo que obedecerlos. Porque mi corazón, dice Jeremías, es engañoso sobre todas las cosas, llena de iniquidad. ¿Quién lo entenderá? Pero, pues que yo siento muy fuerte en mi corazón eso. Digo, oh, pues entonces arrepiéntete. Huye. Lo que yo deseo, o sea, si tú simplemente echas manos de todo lo que tu corazón desea, ¿qué vas a hacer cuando estás en el súper frente a los Oreos? Abres el paquete, empiezas a comer. Tú sabes controlar tus deseos. Y te están predicando ahora que no controles tu deseo, sino que lo cumplas, a costo de lo que sea. Y que hasta a Dios puedes blasfemar si Él te estorba. ¿Qué está pasando? Entonces, dice, y habiendo huido de eso y encontrando un mejor deseo, lo que tiene Dios deseando para mí es comunión con Él, andar en la luz, ser santificado, ser libre. Entonces, lo que Él anhela para mí es otra cosa, y huyo de mis deseos y abrazo sus deseos. Entonces, dice, vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, echándole ganas, sería nuestra forma más de aquí decirlo, poniendo toda diligencia, echándole ganas, usando disciplina y compromiso, añadida a vuestra fe virtud, excelencia. Si crees en Dios, si has creído en su Hijo Jesucristo, añade esa fe excelencia, virtud. El aprender a hacer las cosas bien en tu vida, virtud. Que aprendas a barrer hasta las esquinas en tu casa, esa es virtud, es hacer las cosas bien. Que aprendas a cuidar la suspensión de tu carro, no volando los topes. Eso, hacer las cosas bien, es virtud. Que aprendas a no tronar la boca cuando la fila no avanza en el banco o en el súper o algo así. O sea, hacer las cosas bien. O sea, tronando la boca no avanza más. Hasta peor, se confunde la cajera y tienen que empezar a contar otra vez. Y esto, a ver a qué horas. Y, ¡up! ¡Ah! ¡Ay! Ya son 3 horas en el banco. 3, 3, 3. ¡Ah! 1, 2, 3. O sea, ya tienen que empezar otra vez. No la interrumpas. Aprender a hacer las cosas bien, y nos cuesta. Ajá, Subir siempre cuesta. Por eso no ves un río que fluya hacia arriba. Siempre las cascadas son de arriba abajo. Y no tenemos que ser agua, tenemos que ser árboles. Y el árbol crece hacia arriba y echando raíces, abraza las piedras en el subsuelo y echa sus raíces hasta el agua del río. Aún en tiempo de sequía, sus raíces están alcanzando agua y el árbol sigue creciendo hacia arriba, aún en tiempos difíciles. ¿Lo has comprobado? Salmo 1 dice que así es el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Entonces, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cómo vas a saber de Dios si no lees su palabra, si no te enamoras de las escrituras? Entonces añade a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, en crateia, el poder tener las riendas, ir montado en el caballo y saber dirigir tus pasiones. Es muy fuerte un caballo y simplemente con la rienda le indicas, no con jaloneos, no es de tan coalejo tu cuaco. Es un caballo educado y con la rienda nomás, con una mano, le haces así y le tocas así la rienda. No le tienes que azotar ni nada, nomás le tocas aquí, aprietas un poco con la rodilla y da vuelta a la derecha. Y el caballo feliz, el jinete feliz, es un buen día. ¿Así eres? ¿O Dios tiene que usar fuete y espuelas y jaloneos y cuando llega a casa dice, mañana no monto este animal, qué bestia? Virtud, hacer las cosas bien, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, tener la voluntad bajo control de Dios, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, crece en tu devoción a Dios. ¿Cuánto darías por 5 minutos frente a Jesús? Y meditar en eso hace crecer tu devoción, tu piedad. A la piedad añade afecto fraternal. Empiezas a darte cuenta que estos marcianos alrededor de ti no son tan raros porque eres cada vez más marciano tú. Entonces ya no te caen como gente tan rara. O sea, crecer en afecto fraternal y al afecto fraternal, amor, ágape. El amor que es contracondicional, que ama a pesar de la respuesta del amado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para crecer, vas a tener que echarle ganas. No es automático, tienes que ser intencional, tienes que echarle ganas, tienes que practicar, tienes que esforzarte. Eso es. Y si te das cuenta, todo lo que vale la pena tener en la vida cuesta. Virtud cuesta, paciencia cuesta. Afecto fraternal tiene un precio, amar a tus hermanos. Escogemos nuestros amigos, pero nuestra familia no, es lo que nos tocó. Y te sientas así en Año Nuevo, ves tu familia alrededor y ya llegó el tío que hace cada visión, cada Año Nuevo. Y estás así, no escogí mi familia, dices. Sí, amor fraternal te permite amar a estos que no escogiste tenerlos en tu vida. Y ágape contracondicional, no incondicional, sino contracondicional, a pesar de, no sin ver, sino ver con los ojos abiertos las condiciones y amar a pesar de la condición del amado. Si estas cosas estamos en nosotros, llevaremos fruto. Versículo 9, el que no tiene estas cosas, el que no le echa ganas, el que no se aplica, el que no trata de crecer, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es miope, está ensimismado, nomás ve lo que está muy cerca a él. Y eso es lo único. Entonces, cuando tú traes tus problemitas y siempre estás sobre el mismo problema, tienes la vista corta. Se te ha olvidado que están decapitando niños en Siria. ¿Cuál era tu problema? Que te van a cancelar tu cuenta de cable más o algo así. O sea, ¿eso es tu problema? Es que mis hijos no me hacen caso, es que mi marido no me quiere. Pues no te están decapitando, aguanta vara. O sea, perspectiva. Tienes la vista corta y solo ves lo tuyo, estás ensimismado. Entonces dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si Dios dio a su Hijo por mí, dice en Romanos 8, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y muchos agarran este texto. Por eso, mi coche nuevo lo voy a estrenar, porque no escatimó a su Hijo, entonces entregará, me dará todas las cosas. Y Diosito, lo que yo quiero es un así, modelo 2000. El contexto en Romanos 8 es paciencia y santificación. Nos dará con Jesús todas las cosas. Ve nada más en tu concordancia. ¿Sabes lo que es una concordancia? Esa parte de tu Biblia que nunca usas, que tiene como en orden alfabético, como grupos de palabras, en orden así, alfabético. Y busca todas las cosas. Trata de hacer un estudio a través de toda la Biblia acerca de todas las cosas que pertenecen a vida y piedad. Pero también, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero el bien según qué? Según Dios. Y el contexto de Romanos 8, donde está ese versículo, es paciencia y santificación. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, para ser paciente y ser santificado? Y Dios me está regalando sus atributos para que yo pueda estar cómodo y a gusto delante de Él toda la eternidad. Es por amor. ¿Y cómo nos está haciendo partícipes de sus atributos? Aprendo paciencia, ¿dónde? En la fila, en el banco. Sí, y aprendes, y Dios te comparte su atributo. Jesús nunca tuvo que formarse en una fila. Jesús nunca tuvo que usar de paciencia. ¿Conoces a alguien en tu vida que Dios ha usado de paciencia con él o con ella? Sí, tú mismo. Y Dios te muestra su paciencia para contigo y luego te hace partícipe de ese atributo suyo. Y eres paciente. Empiezas a alzar tu mirada y ver más allá de ti. Y eso es el propósito. Dios nos está llevando más allá de nosotros, nuestros problemas, nuestros ataques, todo lo que nos enreda. Y nos deja alzar la mirada y ver por qué estoy en este camino. Y quién está frente a mí es Jesús. Entonces, se ha olvidado, dice versículo 10, por lo cual, hermanos, no queremos olvidar eso. Por eso periódicamente la cena del Señor y recordamos nuevamente a qué precio y de qué modo nos ha limpiado de nuestros pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quieres andar bien? ¿Quieres andar sin tropezar? Pues aplícate. Sí, te da flojera. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es normal! Y nos pasa a todos, así es que cállate y ponte. Papá, tengo hambre. Yo también. Mejor vamos a ayudar a la mamá en la cocina, ¿no? Si tenemos hambre, pues vamos a apurar la cosa de la forma más lógica. Ayudamos. ¡Ay, es un lío en el estacionamiento! ¿Puedo ayudar? Sí, trae tu filtro solar y aguanta vara. Siempre es muy fácil ver dónde el otro necesita crecer, ¿verdad? Entonces Dios nos amplía el panorama y ya me veo dentro de un cuadro mucho más grande y yo, obvio, ya soy más chiquitito y mis problemas son más pequeños. Y dentro de la totalidad estoy viendo cómo Dios está cambiando profundamente vidas alrededor de la mía. Entonces puedo esperar. O sea, si el aguacero está aquí, 5 minutos después ya está mojando esta calle, otros 5 minutos esta calle, pues ya va a llegar a mi patio la lluvia. Nomás que espere yo 5 minutos más. Es eso, o sea, es paciencia, es tener visión de la voluntad de Dios y decir, ok, estoy comprometido, estoy confiando, estoy descansando en esa verdad. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este fue mi primer sermón en México, 1981. Ahora sí vamos a Lucas 12. Dices, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Porque es fundamental lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1. Es fundamental. Es para todo creyente. Si has creído, el siguiente paso es crecer. Donde estés en eso, porque es una espiral. Añade tu fe esto, virtud, conocimiento, conocimiento, dominio propio, así vas creciendo. Y tu fe no es como estudiar la tabla de multiplicación y ya te la aprendiste y nunca tienes que multiplicar o hacer cálculos en el futuro. No, lo aprendiste para que lo sigas usando el resto de tu vida. Y eso es fe, y añades a tu fe. Lucas 12:41, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Buena pregunta, pero en parte porque Pedro, siempre su problema de Pedro, aunque era muy débil y muy inconstante, sí amaba a nuestro Señor. Pero el problema de Pedro es que muchas veces pensaba que su entusiasmo y su afecto y su sentimiento para con Jesús era suficiente. Entonces era inestable, inconstante, a veces cobarde, a veces soberbio, etcétera. Entonces, ¿es para todos o es para nosotros? O sea, Pedro se siente confrontado. Eso es lo porque, por eso lo pregunta. Pedro se siente confrontado. Y lo peor que podemos hacer es que cuando la palabra de Dios está confrontándome, es decir, eso es para todos, no es para mí, es para todos ellos. ¿Okay? Entonces, peligro. Entonces, no, tómala. Así, escupe sangre después, pero tómala. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y puedes saber cuando una pregunta está fuera de lugar frente a Jesús, cuando Jesús no contesta. No hiciste la pregunta correcta y por eso no recibe respuesta directa. Versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Jesús se da cuenta, Pedro no entendió. Entonces añade otro ejemplo, o sea, entonces sigue enseñando para que pueda entender Pedro. Entonces por eso digo, las preguntas de Pedro están fuera de lugar, pero ¿cómo nos ayudan? Porque si no, haríamos la misma pregunta fuera de lugar y qué pena. Entonces la pena es de Pedro y el provecho es de nosotros. Dice: dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Que todo camine bien. Necesitan comprar gas. Ok, pues le das a la ama de llaves dinero para pagar el camión de gas. Así. Necesitan, que hay que pagar al jardinero, entonces le da al ama de casa para que ella le pague al jardinero, o él paga al jardinero directo. Es que ya la alberca está verde, entonces él va a poder decir sí, pues de una vez, y sí tenemos para poder llamar y que vengan a tratar la alberca. Entonces es el mayordomo fiel y prudente. Y dime, ¿qué significa fiel? Busca sinónimos en tu cabeza. ¿Qué significa fiel? Ahora, ¿qué significa prudente? Y ahora sí tratamos de colocarnos dentro de ese cuadro, fiel, prudente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Imagínate quién es esa persona y trata de ser esa persona fiel y prudente, que sabe qué hacer, que es constante en su quehacer, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Entonces es interesante, muchas veces podemos arrebatar ese texto, decir, bueno, entonces yo voy a ser fiel y prudente y entonces Dios me va a poner sobre su casa y voy a poder mandar a todos. Eso no es lo que Jesús está diciendo, sino Jesús está preguntando: Pedro, ¿quién es digno de mi confianza? Y Pedro tiene que quedarse así. Yo no. O sea, ¿cómo entonces la pregunta que puedo hacerme en este texto es, ¿cómo puedo ser digno de su confianza? La confianza de Jesús. Algunos han escuchado, como he comentado, ¿no?, que Dios me confrontó en una conferencia en julio acerca de algo que nos dijeron, pues, apunta algo que Dios te ha estado hablando que te va a obligar ir más allá de ti y necesitas por eso crecer en fe. Y dije, y como que yo empiezo con mis propuestas y como que Dios, ¿alguna otra? Esto. Y por fin Dios dice, ¿qué tal si esto? Y me quedé así, digo, no. Me da miedo, no quiero. Y por buenas razones me da miedo. Entonces, como si Dios dijera, bueno, está bien, tú dime. Le digo a otro entonces que haga lo que a ti te da miedo. Y me sentí tan mal, me sentí tan deficiente, tan chafa, si tú quieres. Porque dije, el Señor está diciendo que en esto sería yo digno de su confianza y no respeto su criterio. No creo que su voluntad sea buena y perfecta. Ah, y me sentí muy mal. Y tuve que decir, no, Señor, como sea. Gracias. Gracias. Y voy a abrazar tu voluntad que es buena y perfecta. Y voy a comprobar después que es buena y perfecta. Y con los ojos abiertos. O sea, no es fe ponerte en una orilla y cerrar los ojos y saltar al abismo. Muchos dicen, ah, pues es el salto de fe. No es el salto de miedo. Es el salto del incrédulo. No, es con ojos abiertos. Jesús en Getsemaní está diciendo, hágase tu voluntad, Padre. Porque con los ojos abiertos vio lo que venía y lo abrazó. Y dime, si no era bueno y perfecto lo que venía para Jesús. Me salvó. Eso fue bueno y fue perfecto. Ah, y Jesús lo abrazó. Entonces, cuando estás en un Getsemaní, ya sabes qué hacer. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¡Oh, qué feliz! Yo quiero ser tan feliz como ese mayordomo fiel y prudente que hace la voluntad de su Señor y lo encuentra haciendo esa voluntad y está comprobando el mayordomo que es una voluntad buena y perfecta. Versículo 44, en verdad os digo que le pondrás sobre todos sus bienes. Otra vez, mira, si tú eres fiel y prudente, Dios te pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué son los bienes de Dios? ¿Cuáles son sus riquezas en gloria? Pablo está escribiendo a los filipenses, acaba de decir, yo sé abundar y sé tener escasez. Y luego decimos, sí, y mi Dios suplirá toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Venga. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Lees en Efesios 1, las riquezas de su bondad, las riquezas de su perdón, su paciencia para con nosotros. Romanos 2:4, que por la benignidad de Dios menosprecias la riqueza de su benignidad para con nosotros, benignidad que nos lleva al arrepentimiento. Las riquezas de Dios son amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu, las riquezas de Dios. Jesús no tuvo dónde acostarse. Las riquezas de Jesús. ¿Te das cuenta cómo han trastornado la palabra de Dios? Y dejan al pueblo de Dios miserable, ciego. Cuando aquí están las riquezas de Dios. Mas si aquel siervo, versículo 45, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Yo creí en 75, dije, no, pues ya mero. Vine corriendo, pues ya hay que predicar a todos los que pueda, porque para 80, 82, no, pues llego en 81, bueno, para 83, creo que tenemos 2 años. ¿Cuándo naciste tú? Y hasta ahora te puedo predicar. Bueno, pues hay, aunque sea. Y Dios ha sido paciente, dice la palabra de Dios, Él es paciente. Y Él prolonga su misericordia, no queriendo que ninguno se pierda. Son sus riquezas, ¿verdad? Porque la riqueza de su misericordia, prolongando su misericordia, te permitió conocer y saber a tiempo su buena, perfecta voluntad, que es salvarte y llevarte y tener comunión eternamente contigo. Eso es mucha riqueza y mucha misericordia. Para mí estaba bien que vinieran 85. ¿Y dónde quedabas? Prolongó su misericordia. Porque tiene riquezas de misericordia. No va a quedar pobre en misericordia Dios si nos sobreabunda con su misericordia. ¿Te das cuenta? Entonces empiezas ahora a disfrutar su voluntad, ¿verdad? Y dice, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Te pregunto esto, ya que estamos así, de una vez flameamos todo. Cuando está apareciendo polvo de oro en sus manos, ¿por qué siguen recogiendo ofrendas en esas iglesias? Son lobos. Punto. Explotan y comen a las ovejas. No las nutren, no las cuidan, las explotan y se engordan de ellas. Sí, o sea, nomás tendríamos entonces, pues si haces eso, hermano, ten fe, polvo de oro, pasa la ofrenda, haz esto, no eches un billete, sacude el polvo de tus manos, pues ya, y ¡puf! O sea, juntamos ese polvo, pues mira, son 24 quilates de oro aquí, es oro puro y pesando, no, pues es un centenario ya. ¿Por qué no lo hacen? ¿No te das cuenta lo que está pasando? ¿Y quién se puede reír cuando eso ocurre? ¿Quién se está riendo? Dios no. ¿Envió a su hijo a la cruz para que así termine la iglesia con bobadas? Un apóstol desde un helicóptero derramando aceite de unción sobre una multitud. Digo, eso es lo que hace un rockstar, pero usa whisky. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no avientan Biblias sobre esa multitud para que cada quien lea y sepa y se informe y aprenda a creer en Dios? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. No van a predicar la venida de Jesús cuando están construyendo un nuevo auditorio. No, pues hermanos, el Señor tarda en venir, entonces todos así sacrifiquen, hipotequen su casa y todo para que construyamos un mejor auditorio, porque Cristo no viene ahorita. ¿Te das cuenta? Cómo distorsionan y cómo trastornan casas enteras. Entonces, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, porque todos aquellos tienen una Biblia, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Le pondrá con los infieles después de muchos azotes. Eso es terrible. Y por eso advierto, por eso exhorto, por eso te digo y te digo y te digo y te digo y te digo. Lee tu Biblia, tu habitación tiene que ser la palabra de Dios. Tienes que conocer sus cuatro paredes. Tienes que sentir a ojos cerrados en oscuridad, saber dónde están los escalones y que esta sea tu habitación. Bienaventurado que el que se deleita en la palabra de Dios y será como un árbol plantado junto a ríos de agua y su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, pero siempre te van a vender un truco, un atajo, algo así. En lugar de simplemente ser plantado y crecer. Mejor liposucción espiritual que tener disciplina en tu vida. Y llevar fruto. Mas el que sin conocerla, demasiado tarde, ya te dije, así ya no te cabe versículo 48. ¡Oh! Sí, ya ves, canijo, Jaime. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, pero sí le va a tocar, hijo, así es que más te vale. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si Dios te ha hecho partícipe de su paciencia, te va a pedir cuentas de esa paciencia. ¿Cuánto tiempo tienes con el Señor? ¿Cuándo fue el día que te pusiste de pie, alzaste tu mano, pasaste al frente? ¿En algún momento oraste con alguien o algo así? Sí, Jesús, ven a mi vida, sé mi Salvador, sé mi Señor. ¿Cuándo fue? ¿Qué tiempo tiene? Añade a tu fe, crece, añade a tu fe. No tenemos que seguir tropezando en las mismas cuerdas toda nuestra vida. Tenemos que avanzar y crecer y madurar y llevar fruto. El limón en un patio, el primer año, ¿qué va a dar de limones? Si acaso uno y chiquitito. Pero después de 20 años ese limón ya es un árbol y todos los días le estás cortando limones. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está el fruto en tu vida? No, pues lo que... No, ya conoces la voluntad de Dios. Entonces, ¿lo que pasa? Ah, entonces estás diciendo que por voluntad de Dios no te es permitido cumplir su voluntad. No le puedes culpar a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas. Nomás tienes que desempacar lo que Dios te ha dado para poder caminar en su voluntad y comprobar que es buena y perfecta. Y de fuera estás criticando esa voluntad, no la has hecho todavía para saber si es buena o no, para saber si es perfecta o no. Hazla primero y comprobarás. Pero es que, está bien, quédate, pero te van a tocar muchos azotes, ya leímos. Te va a doler, te va a costar más no hacer su voluntad. Y crees que no, pero hacer su voluntad me va a salir muy caro, te va a salir más caro no hacer. La verdad. Seguir a Jesús te cuesta todo lo que tienes y aún lo que no tienes. Te va a costar todo. Pero no seguir a Jesús te va a costar también y aún lo que no tienes te lo va a pedir. Entonces, ¿qué es? ¿O seguir o no seguir? De por sí te va a costar todo. ¿Dónde te avientas? ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida entonces? Y hoy se puede resolver y tener paz. Y empezar a conocer gozo inefable y lleno de gloria, abrazando su voluntad que es buena y es perfecta. Entonces seguimos. Jesús dice, y todos están así, pues Jesús dice, ya sé, hijo, todos, ¿verdad que los asusté? Entonces mira, versículo 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si se ha encendido? ¿Qué quiero? Pues eso, que arda más. Eso es Jesús. No es Precious Moment Salvador, es Jesús de Nazaret. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús. Venga su voluntad, venga la voluntad de mi Padre y voy a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a hallar lo que se había perdido y salvarlo. Entonces venga, y me va a costar y me va a arder y voy a sudar sangre y me van a desfigurar crucificándome. Venga. Vine para eso, vine para buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vengo. ¿Y qué dice? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿En qué estás angustiado? Y eso nos ayuda mucho a entender, ok, lo que me está angustiando, lo que me está dando miedo, lo puedo abrazar. El perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Necesita recibir el amor de Dios. Él te convence con su amor, echando fuera el temor. Te convence así que su voluntad es buena y perfecta y la abrazas sin saber el fin. La puedes abrazar, esa voluntad de Dios. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Y te extraña que eso exista. Te extraña. Jesús aquí nos lo está diciendo. ¿Cómo no lo habías leído? Tienes 10 años en el Señor. ¿Cómo no has leído esto en San Lucas antes? Esto no debe ser noticia para ti. Tienes 8 años en el Señor. Tienes 4 años en el Señor. Pero ya llegamos a esto. Ya sabes su voluntad. Que aguantes. Dice, sí, he venido a traer disensión, es división, van a haber conflictos, no todos van a estar de acuerdo, no todos ven en Jesús algo tanto más glorioso y excelente que lo siguen a costo de lo que sea y dejan lo que sea para poder seguir a Jesús. No todos ven eso, es lo que Él dice. Yo estoy aquí para todos, pero no todos me van a buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2 contra 3, 3 contra 2... ¿Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre? ¿Qué haces viviendo en casa de tus suegros y te odian? Pues papá, rinsalte y confía en Dios. ¿Por qué estás así? Porque crees que si haces lo que Dios te indica, no va a ser bueno y no va a ser agradable, no va a ser perfecto. A fondo, nos quedamos detenidos y paralizados por el temor en muchas circunstancias, pensando que tantito más y ya lo domino. Y Dios está diciendo, salid de en medio de ella, no toquéis nada, salte. Eso es lo que Dios está diciendo. Cree, confía, sígueme. Y Mateo había invertido mucho para comprar la concesión de poder cobrar impuestos. Su utilidad iba a ser invertir, jinetear y hasta corromper la cobranza de impuestos. Y eso es lo que hacían. Iban a Roma y ofrecían tanto. Yo te entrego tanto hoy, de antemano, por lo que yo creo que puedo cobrar en Capernaum. Y Roma le dice a Mateo, va. Pero el problema es que otro más excelente y glorioso pasa frente a Mateo y dice, sígueme, Mateo, deja su inversión, deja todo su capital, todo su futuro, y lo pone en manos de Jesús, porque reconoce que Jesús, la voluntad de Dios en Jesucristo, va a ser buena y va a ser perfecta. Y estoy gritando, perdón, versículo, voy a bajarle, me arde, es por eso. Yo sé que es muy duro esa disensión y el conflicto y el desacuerdo en tu vida con otros a quien amas. Pero crees que Jesús no los ama más que tú. Entonces mejor, si tú te apartas, Él no los va a cuidar y amar y salvar porque tú los amas más que Él. Entonces nos creemos más buena onda que Él, más bondadosos que Él. ¿Fuiste crucificado por tu familia? No, ¿verdad? Déjaselo. Jesús los ama. Él fue crucificado por ellos. Y déjaselo. Él se encarga. Y solo el perfecto amor va a echar fuera el temor para que tú abraces su voluntad y digas, va, va, te creo y confío en ti y perdona mi incredulidad porque me cuesta y tú sabes que me cuesta, Dios, pero aquí estoy creyéndote. Y luego nos pone otro ejemplo, porque me imagino que Pedro nomás tenía los ojos cuadrados tratando de entender, entonces todavía no captas. Ok, pues ahí te va, versículo 54. Decía también en la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Ya estás acostumbrado en tu entorno, y sabes cómo son las rutinas. Entonces tu entorno, pero ¿qué tal de tu interno? ¿Sabes las rutinas? Y dice, hipócritas, ¡ah! ¡Ay, Jesús! Pedro, ¿por qué no dijiste, gracias, Señor, ya entendí? Pero Jesús procede y ya dice, hipócritas, dices, ¡ay, no! ¡No, por favor! Sí, hipócritas. ¿Por qué? Porque fingimos ignorancia. Es que no entiendo qué hacer. No es cierto, sabes muy bien qué hacer. Pero tienes miedo de obedecerle y confiar que su voluntad es buena y perfecta, hacer lo que Él te indica, hacer lo que su palabra dice y saber que al fin será buena y perfecta eso. Y no creemos, entonces fingimos no entender. Hipócrita, tu ignorancia es una máscara nada más. Tu incredulidad es una máscara. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya puedes quitar la máscara y Dios te ve con todas tus arrugas y lunares. Y dice, por fin te dejaste ver. Ahora, déjame demostrarte que mi voluntad es buena y perfecta. Te lo voy a demostrar. Va a doler un poco, pero el dolor es parte de mi voluntad. Pregúntame. Y si tienes dudas, tienes que ir otra vez a la cruz de Cristo y desde abajo hacia arriba ver cómo escurre la sangre, poner tu mano en la madera y que dejar que la madera te deje una astilla y ver y palpar y ver sus pies delante de ti clavados a la cruz y empezar a alzar la mirada y escucharle decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el perfecto amor no echa fuera todavía el temor. Perdónalos, pero de repente capto aquí, escucho hablando, perfecto amor, y echa fuera el temor. Y al rato vas a ser cliente frecuente y mejor traes tu sleeping y vives aquí al pie de la cruz, es el lugar más seguro, más iluminado, más revelación, más consolación, más valor, más fortaleza aquí, oyendo y escuchando a tu Salvador, dando salvación. A todo el mundo, el que quiera, venga a beber. Ay, pero es que no estará muy frío, no estará muy tibio, no estará muy caliente, no estará muy salado el agua. No queda... ¿Tienes sed o no, hijo? ¡Ven! Es que no sé, es que tengo miedo, es que si me ven bebiendo del agua de vida van a decir, ah, ya te volviste fanático, bueno, entonces que tu Dios te ayude, o si no, yo te ayudo, y te chantajean. Jesús nunca te va a chantajear, fue clavado en una cruz. No tuvo tiempo para manipularnos, no tuvo deseo de manipularnos. El perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4, 18. Hipócritas, versículo 56. Y digo, ¡no! Y dices, ¡sí, aguanta! ¡No! Entonces arrancas la máscara porque no quieres esa etiqueta. Por eso no, arráncatela. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. O me las arreglo yo, como dice Jesús aquí, me las arreglo hasta que pague la última blanca, el último centavo. O me las arregla Él. Pero entonces tengo que aceptar libremente su criterio, su juicio, sus términos de salvarme y santificarme. Son sus términos, pero no me está pidiendo que saque sangre de una piedra. Que él vimos en el principio, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Desempácalas y camina y añade a tu fe. Ahí está lo que necesitas. Y a un amor para echar fuera el temor y que puedas abrazar su voluntad. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Y Dios arregla las cosas para que haya algo siempre en mi camino que me está dando miedo. Para que antes de pisar aquí y decir, ¿cuál es tu miedo? Dios tenga que decir, ¿cuál es tu miedo? No, ninguno, Señor, perdóname. Pero no hay remedio, no puedo fingir un valor que no siento. No puedo ser bravo hasta que me fortalezca. Entonces el perfecto amor echa fuera el temor. Uf. Y tomo ese paso y abrazo su voluntad. Romanos 12. Entonces, dale gracias a Dios que primero me arrastra un poco su verdad. Me arrastra al juez. Y el juez me entrega al alguacil. Y por fin digo, no. Mejor en los términos de Dios tratamos esto. Yo no lo puedo arreglar, yo no lo puedo pagar, yo no puedo solventarlo. Mejor como tú quieres hacerlo. Romanos 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y todo lo anterior en Romanos nos está demostrando y argumentando cuántas son las misericordias de Dios. Las invoca, rogándonos, recordándonos esas misericordias, rogándonos en el nombre de Dios y poniendo como evidencia sus misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico. Cuando hemos captado su misericordia, lo más lógico es, ok, haz conmigo lo que tú quieras, te creo, te sigo, te obedezco, te sirvo. ¿Qué quieres? Porque he visto tu misericordia que no termina, soy tuyo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No agarres el molde o el estilo o el pose de este cosmos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no oigo bien y no veo bien si aún tengo esa máscara de hipócrita en mi rostro. Y lo mejor es decir, Señor, la verdad, me da mucho miedo hacer esto. ¿En qué estás viviendo? ¿Necesitas constancia? ¿Sabes su voluntad? ¿En esa voluntad estás caminando? ¿Necesitas constancia? Vamos a orar ahorita que Dios te dé constancia, que puedas caminar abrazado de su voluntad, seguir confiar confiando, no titubear, no rajarte, no echarte para atrás. Constancia, paciencia. ¿Necesitas más convicción? No sé si sea su voluntad. La haré, pero nomás necesito estar seguro, segura, que esta es su voluntad. Bueno, lo vamos a pedir. Señor, confírmanos en tu voluntad y la haremos. ¿Has estado resistiendo su voluntad? Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Perdón. Ay, pero es que tenemos que pedir perdón. Si has estado resistiendo su voluntad, mira lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Necesito entender lo que no he entendido. ¿Y quién me lo va a hacer entender? Él. Entonces, para que comprobéis, es comprobar lo que ya sabes hacer. Ahora vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. El problema es que Dios, yo quiero que tú primero me des lo que a mí me es agradable para que ahora haga lo que a ti te es agradable. Ay, chamaquito, qué malcriado eres. Vete a tu trabajo y dile eso al patrón. Primero quiero mi quincena, luego voy a trabajar. Va a decir, mira, pasa a contabilidad, ya te van a liquidar. Tengo 20 personas que quieren trabajar 15 días para que les paguen al final. ¿Sí me explico? O sea, nuestro culto racional, pensando con lógica como gente racional, entendemos el orden de las cosas y a quién y quién manda aquí, no soy yo. Entonces, para que comprobéis, hazla. Jesús hizo la voluntad de su Padre y nosotros hemos comprobado que lo que hizo Jesús en la voluntad de su Padre fue bueno, agradable y perfecto. Me salvó, me amó, me perdonó. Y créeme, eso lo encontré agradable, su perdón, agradable su misericordia, agradable su bondad, y es perfecta. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ya hablas por experiencia, y la consolación que has recibido de Dios ya la puedes ofrecer y consolar a otros con esa consolación. Y la convicción que has recibido de Dios puedes impartir esa convicción a otros. Y por eso, convencido plenamente de estas cosas, te estoy convenciendo, ¿sí o no? Y consolado por estas cosas, te estoy consolando, ¿sí o no? Y Dios nos está así haciendo partícipes de sus atributos y compartiéndose a sí mismo a nosotros para que podamos relacionarnos con Él a gusto y en paz. Digo pues, por la gracia que me es dada, versículo 3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Tener más alto concepto de mí mismo es creer que yo lo puedo arreglar, que yo lo puedo enfrentar, que yo lo puedo solucionar sin Él. Y ahorita le contesto, pero primero yo lo arreglo. Y que mi criterio es más fino, es más astuto, es más bondadoso, es más justo, etcétera, que el criterio de Dios. Que mis ideales, que mis ilusiones, que mis metas son mejores y más justas y más buenas que las de Dios. Dios quiso salvar todo el mundo y pagó el precio para hacerlo. ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? Y dices que tus metas son mejores y más justas que las de Dios. ¿Cómo crees? Que no nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Otra vez, conforme a la medida de fe, que dice en 2 de Pedro, lo que iniciamos fue, añade a tu fe. Y a esa medida de fe que has recibido, añade a esa medida. Crece tu porción y sé un mayordomo fiel y prudente de la gracia que Dios te ha mostrado en su Hijo Jesús. ¿Ok? Dices, ¿ya terminamos? No, quedamos que vamos a orar. Ponte de pie y vamos a orar. y le vamos a pedir a Dios lo que necesitamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas a través de su gloria y excelencia. Y por esa gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y a través de esas promesas podemos ser partícipes. Necesitas paciencia. Dios te hará partícipe de su paciencia, que es la mejor. ¿Necesitas bondad? No, es que yo soy tan rencoroso que no tienes idea. Ok, entonces necesito la bondad de Dios. Y entonces la forma es, ve a la cruz y contempla tanto amor y tanta bondad y tanta paciencia y tanto perdón, longanimidad, la templanza de Jesús cuando están clavando sus manos, y tener su espíritu y su voz bajo control. ¡Ah! Y no abrió su boca ante ese dolor, solo para decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Ah! Y esa voz quitó ya el rencor de nosotros. ¿Cómo puedo guardar rencor frente a Él? Pero eso es lo que nos falta. Tienes que acudir y tienes que decir, aquí estoy, sin nada. Por favor, ayúdame a encontrar las cajas y desempacar todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, porque no las encuentro para usarlas, para tenerlas, para vestir esos atributos tuyos, y no lo puedo vivir y me siento desnudo. Bueno, vamos a orar. ¿Cuántos aquí necesitan constancia en su vida? ¿Cuántos necesitan paciencia? ¿Sabes lo que tienes que hacer y no más para seguir? ¿Cuántos necesitan bondad para dar a alguien lo que no pide ni siquiera y no merece? Bondad. ¿Cuántos necesitan la capacidad de perdonar? ¿Cuántos necesitan la capacidad de pedir dirección a Dios? La humildad y mansedumbre para decir, dirige tú mis pasos. Pues vamos a pedirle, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero no sabemos lo que tenemos aquí. Apenas podemos ver dónde estamos. Y dice, sí, ya sé, abre. Todo esto ya está, lo que necesitas para caminar en mi voluntad y hacerla perfectamente y comprobar que es buena y perfecta, y te va a agradar al final. Vamos a orar. Señor, venimos a ti a pedirte perdón para poder perdonar, y bondad para poder ser bondadosos, y paciencia para poder ser pacientes, y fidelidad tuya, el aguante para poder ser constantes y no titubear, y no echarnos para atrás, y no desviarnos. Y Señor, permítenos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No lo sabemos menospreciar, Señor, nos duele mucho, nos rasca el menosprecio. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, para correr con paciencia y ver el gozo puesto delante de nosotros, y hacer tu voluntad y terminar y sentarnos junto a ti y ver las marcas en tus manos y saber que todo esto fue bueno y perfecto, y lo que vivimos y lo que abrazamos y lo que hemos caminado hasta ahora ha sido bueno y perfecto y agradable, Señor, y queremos en nuestra vida así darte toda la gloria por toda la gloria y excelencia que es tuya. Entonces, Señor, nos presentamos a ti bajo tu mano, que es poderosa pero también buena mano, Señor, y nos sometemos a ti y te pedimos perfecto amor. Y con ese perfecto amor que no le falta nada, que es amor contracondicional, que ama aún a nosotros, echa fuera el temor, Señor, para servirte, acercarnos, ser pacientes y constantes, Señor, y con gozo inefable, lleno de gloria, seguir. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.